Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Junto a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Está Consuelo Saavedra en la capital del Imperio Británico, pero más cerca que nunca. ¿Qué te parece esa, Consuelo? Más cerca que nunca, digamos.
Buenos días, Consuelo.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días.
Nicolás, buenos días.
Buenos días, espérate, déjame ponerme a tono, pues hombre. Sí, tenemos aquí, no, o sea, había una sola caja y yo con mi generosidad absoluta me la pasé a ti.
No, lo tuyo, sí. Tuyo, sí.
¿Por qué no explicas lo que es una caja para que todos compartan las dificultades?
Sí, lo que pasa es
de inicio del programa,
digamos. Sí, que se están convirtiendo en repetitivas y la consola nos va a sacar la mugre.
Con justa razón.
Oye, con toda razón, además.
¿Cómo me conocen ya? Sí.
No, le explicamos. Lo que pasa es que para conectarnos con la Consuelo tenemos que usar audífonos. Yo tengo un problema, que yo me pongo y me saco los anteojos, entonces no puedo usar los audífonos habituales. Y que además mis pailas.
A tanto detalle
sufren.
No,
yo creo que es importante, la gente se lo merece, digamos. Entonces, yo tengo una oreja un poquito grande, entonces me duelen las orejas con los audífonos que no están hechos para las dimensiones de mis pailas. Entonces,
ya, hay unas cajitas. Que sacar,
claro, hay unas cajitas que las dejan
los
encima.
Los transmisores.
Y que no siempre quedan cerca de donde deberían haber estado.
Mañana vamos a hablar sobre la placa, pero hoy día sobre la.
No, Consuelo, no. Yo me voy a retirar indignado, ¿eh?
No, pero la placa en la radio, hombre, ya.
Sí, claro.
Muy buenos días.
Graciosito.
Oye, les propongo que hablemos, aunque sea brevemente, de buenas noticias. Hablemos de la línea 3, de lo que va a significar y de cómo se va expandiendo la línea de metro. Había una carta hoy, como una columna, qué sé yo, del director de metro, del presidente de metro, en el diario El Mercurio, donde bueno, aparte de destacar la inauguración de hoy día, dice que los planes son que al 2026 la mitad de la población de Santiago esté a distancia caminable de una estación de metro. Y claro, uno empieza a dar el metro como algo dado, pero toda la reflexión que significa en términos de combate a la desigualdad, cómo es un medio de transporte público en el que todo el mundo se encuentra, porque es de buena calidad, independiente, qué sé yo, de que está aglomerado a ciertas horas como en todas las ciudades del mundo, pero que es limpio, que todo el mundo lo usa, que en el caso de la línea 3 te conecta en media hora Quilicura con La Reina, pasando por, qué sé yo, Conchalí, por Santiago Centro, por Ñuñoa. La verdad es que es probablemente una de las políticas públicas con mejores retornos. Siempre se critica el centralismo, pero bueno, finalmente sí. en Santiago vive la gran mayoría de la población del país.
Y pensar que en algún momento fue criticada, en un momento fue discutida esta política pública. Hay un libro de compendio de Santiago, un libro, si quiere, como una especie de guía de teléfono. Para los que no saben lo que es una guía de teléfono, antiguamente los teléfonos aparecían en un libro grande, un libro que servía para muchas cosas, para poner una lámpara arriba, para, en fin, era un libro muy grueso, así como de cuatro dedos, que aparecían todos los teléfonos de ciudad por ciudad. Esto era como un guía de teléfono sobre Santiago, llenos de mapas. Y recuerdo haber visto, leído el prólogo de ese libro, muy sesudo, que hacía críticas sobre el costo del metro y sobre, da lo mismo, la disquisición que había, que el valor del metro, el valor real que ponía el metro era que tenía vías segregadas, pero que no se justificaba el costo que implicaba hacer el túnel ni poner ese material rodante allí. O sea, que lo hacía extremadamente caro, que por menos plata se podría generar los mismos impactos. Esto fue hace unos 10 años. Conspicuas firmas de intelectuales chilenos, ingenieros, arquitectos, en fin. Y hoy día ya ese tema aparentemente pasó y hoy día es transversal el apoyo. Les conté yo el otro día que hice la pregunta de Nico, estuvo cerca, pero no le achuntó porque es inachuntable. A ver si Consuelo, tú, creo que tú no estabas. ¿Sabes cuánto cuesta un kilómetro de metro? Tírate, porque no le voy a achuntar por ningún motivo, así que tira una cifra para ver cuán lejos
está. No, me da vergüenza.
Tírate.
De verdad me da vergüenza. Pero si me atrevo.
Cada kilómetro de metro cuesta 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. Y la gracia que tiene Metro de Santiago es que tiene estándares internacionales y tiene ya una escala suficiente, tiene la capacidad de la tecnología de que arma cosas aquí en Chile, es decir, puede importar material rodante por separado y arma cosas en sus talleres, sí. Lo cual baja mucho, más el conocimiento que ya tiene Chile, sus ingenieros, sus equipos. Hay metros como el de Lima, que vale 140 millones de dólares el kilómetro.
Y no lo hacen.
Entonces, Chile ha logrado una expertise, por así decirlo, de metro, que es, sí, muy, oye, muy relevante.
Yo soy medio latero, y lo confieso. Yo cuando se habla de metro, yo siempre creo que hay que recordar a dos nombres, a Juan Parroquia y a Juan Connell, que fueron los que hicieron el Plan Maestro Santiago a fines de los al principio de los 60, y que fueron los que consideraron que Chile debía tener tanto una red de metro como un anillo de circunvalación. Y ejes estructurantes, como por ejemplo como la avenida Kennedy. La verdad que yo no sé, y por supuesto que fueron criticados y se habló de derroche y todo lo que tú quieras, lo que siempre ocurre en nuestro país. Yo la verdad que me cuesta imaginar Santiago sin la circunvalación único de Vespucio, me cuesta imaginar Santiago sin eje estructurante como la avenida Kennedy y la Costanera Norte, que es en el fondo un derivado de la avenida Kennedy, y me cuesta imaginar Santiago sin metro. Entonces, la verdad que uno siempre tiene que, a Parroquia y a Honold, ponerlo ahí arriba en términos de quienes en los 60, cuando en Chile creo que el parque vehicular era menos de lo que se vende, el parque vehicular total era menos de lo que se vende en un mes de auto hoy día en Santiago, cuando el nivel de ingreso per cápita era en torno a los menos de mil dólares. La verdad que pensar la ciudad es una cosa bien, bien impresionante, y que yo creo nunca me cansaré de recalcarlo. Pero también hay otro punto, y que tiene que ver con que la crítica que se hacía sobre la rentabilidad social del metro, hubo gente que la defendió siempre, entre ellos por ejemplo Ernesto Fontaine, que es probablemente el padre de la evaluación social de proyecto en Chile. Pero había quienes planteaban dudas en función de que teníamos un metro hasta el Transantiago, tenemos un metro que era un lujo asiático. Un metro en que uno se podía ir leyendo el diario, un metro que era fantástico. ¿Cuándo se convierte el metro en un epítome de eficiencia? Y cuando, yo entiendo, alguna vez me dieron el dato, pero no sé, creo que el metro, en el fondo, no voy a inventar, y por favor, son magnitudes aproximadas, pero si antes su nivel de exigencia era 3, hoy día es 12. En términos de carga de pasajeros por hora, de frecuencia, de horas de funcionamiento, de kilómetros de red, etcétera. Y entonces, y en el fondo, esas críticas que tú puedes haber escuchado hace probablemente más de 10 años, o leído hace más de 10 años, tenían que ver con una suerte de infrautilización. Igual los números daban, pero daban en el margen. Hoy día mucho más. La crítica que se hacía en ese entonces, y que el Transantiago, el vilipendiado Transantiago, en parte hizo cargo, era que no se sacaba nada con tener una línea de metro que fundamentalmente corría debajo de la Alameda. Si sobre la Alameda, arriba del metro, iban 2 millones de, o 300 buses por hora. Porque efectivamente en ese entonces lo que ocurría era que la gente, ¿para qué iba a tomar una micro hasta el metro si finalmente con los recorridos libres prácticamente se podía ir de un extremo a otro de la ciudad, se podía hacer el mismo recorrido que va a hacer el metro hoy día desde Quilicura hasta La Reina en una micro, con la diferencia que se demoraba 2 horas, que tenía riesgo, que generaba contaminación, que generaba una serie de externalidades negativas, pero por el precio de un solo pasaje, relativamente barato, se podía hacer ese viaje de una sola vez, con lo cual se infrautilizaba el metro. Esa era la crítica. El Transantiago, como política pública, tuvo muchas cosas malas, pero algunas cosas buenas fue la de otorgarle al metro el rol estructurante del tránsito de Santiago, y del transporte de personas en Santiago. Y con el aumento de líneas, y vienen más líneas, finalmente ese objetivo se logra, en términos que el gran estructurante es el metro. El otro día un amigo me contaba que le había tocado estar en una ciudad europea, tenía una comida en el centro, estaba en París de hecho, y estaba en las afueras de París, y se fue y se volvió en transporte público. Entre otras cosas porque estacionar en París es carísimo, entre otras cosas porque él no quería manejar, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que tenía? La posibilidad de un transporte público absolutamente eficiente. Y el metro ha demostrado en Chile niveles de eficiencia y operatividad que lo hacen muy notable. Pero insisto, esto ha sido una noticia en desarrollo. Definitivamente, cuando yo me iba a la universidad en metro y me tomaba el metro en la estación Salvador y me bajaba en la estación Universidad de Chile, la verdad que era... No, más, más, ¿Cuál me baja? Ya no me acuerdo. Bueno, era, la verdad que era un despropósito.
Oye, pero además, estoy muy de acuerdo con lo que dices, porque creo que un buen servicio público se prueba también en los momentos difíciles, se prueba cuando el sistema se estresa. Y claro, si es que uno anda en hora punta, es difícil, hace calor, tienes que esperar un montón de carros que pasen, está la gente muy, muy aglomerada, las colas son eternas. No sé, ahí me ha tocado Tobalá, por ejemplo, que es la que a veces me toca tomar en hora punta, y es una situación desagradable.
Muy.
Pero no es distinta a la de todos los sistemas de metro del mundo, y creo que la diferencia del metro chileno es cómo lo cuidamos. Sigue siendo un metro impecable, y eso la verdad es que no se ve en la gran mayoría, diría yo, de las otras ciudades del mundo con metro. Hoy entonces a las 8:30 está inaugurando el presidente, a las 9:30 ya se abre para público, con 18 estaciones, 22 nuevos kilómetros, la línea 3, que deja el Metro de Santiago casi con 140 kilómetros actualmente, y con las extensiones y las próximas líneas 7, 8 y 9, pensando en 215 kilómetros al 2026. Ojo, eso sí, con lo que pueda pasar con los vecinos de La Reina, que llevan varios días quejándose con las pruebas del metro de vibraciones en sus casas con la estación Plasegaña y Fernando Castillo Vela.
Tú sabes, Consuelo, que en la línea esto partió dos o tres cositas. Primero, que es re importante, se está trabajando ya para 2022 entregar la extensión de esta línea que hoy parte. Ya está en construcción y está muy encaminada la extensión, porque esto llega a Quilicura, pero al borde de Quilicura. Un poquito trampa decir que llega a Quilicura. Cuando llegue a Quilicura es cuando llegue a la plaza de Quilicura, que es una comuna de Santiago que ha crecido mucho en los últimos años. Mm. Bueno, cuando empezaron la construcción se dieron cuenta de eso, inmediatamente se trabajó en la extensión. El 2022 va a estar lista, ya se está en el trabajo físico, ya se está en la excavación y la construcción propiamente tal. Por lo tanto, 2022 va a llegar esta línea 3 a la plaza de Quilicura. Sí. Eso es una cosa, son 5 kilómetros más. Esto partió el 2011, porque el metro parte con un anuncio. Luego vienen todos los estudios, las factibilidades, las construcciones, los estudios de impacto.
El lobby de los alcaldes para que le hagan una habilitación.
2011, con un anuncio del presidente Piñera, y fue la primera vez que se hizo un anuncio de dos líneas paralelas, 3 y 6. Y por qué razones que no viene a caso explicar, se difirió en el tiempo. La 3, la 6 se entregó hace unos 5 o 6 meses, o quizás menos, y la 3 se entrega hoy día, pero son dos líneas gemelas, absolutamente gemelas, la 3 y la 6, la de hoy. Otra cosita que te iba a señalar que ya me le olvidó, pero básicamente
que te iba a señalarte
en ese momento se me olvidó, pero bueno, ese es el metro.
Ese es el viejo y querido metro. Tú ibas a decir lo de la línea. Entre paréntesis, no, tú ibas a decir que, dado que fueron dos, el costo por kilómetro bajó un poco.
Probablemente.
Hubo una serie de integraciones locales, se consiguieron
los Lo de las vibraciones.
En la construcción de la línea 6,
para allá iba.
Ya ocurrió.
Y se solucionó.
¿Y se solucionó cómo? Bajándole la velocidad.
Polímeros, acabo de escuchar al técnico especialista en esto. Polímeros que se ponen, dos alternativas, entre, no me critiquen a mí porque yo estoy repitiendo aquí como un loro, a un especialista.
Cuéntate una nueva.
Una nueva. Que se pone amortiguadores de polímero entre la rueda y el riel, o debajo del riel. Lo que pasa es que hace falta determinar todavía dónde exactamente se necesita mitigar, pero esto ha pasado en todas las líneas. Esto es normal, tiene que ver con la velocidad, con la pendiente, porque es un roce propio del funcionamiento del metro, y tiene que ver con el tipo de terreno por el cual está pasando el tren metropolitano. Claro, les dan soluciones de 4 o 6 meses, quizás es mucho para quien sienta la vibración, pero, es que en su casa.
Yo entiendo que esa es la solución definitiva, que la solución paliativa bajar la velocidad.
Exactamente.
Entonces, las vibraciones van a dejar de ocurrir, salvo en periodos de prueba, porque se va a bajar la velocidad.
En largo plazo
se resuelve. 8 de la mañana con 17 minutos. Consuelo Matías, qué buenos somos para poner nombres,
¿eh? Sí.
Todas las leyes. ¿Que alguien tiene idea en otras partes? Sí, en Estados Unidos, claro, la enmienda James Barton. Sí, sí, en Estados Unidos yo creo que existe la misma. No sé cómo será en el resto. En Estados Unidos, sí, las leyes tienen nombre. Pero Ley Machuca, ahora, Ley Machuca se va a prestar por un montón de cosas, porque recordemos que es una derivada, o es la tuya y dos más, del proyecto Admisión Justa. Para ponerlo en términos así, de un contexto muy general, al proyecto Admisión Justa, la oposición dispara un proyecto que establece que obligatoriamente todos los colegios particulares pagados tengan que tener, recibir un 30% de alumnos gratuitos. No queda muy claro si son gratuitos o si el Estado les paga la subvención correspondiente a si fuera un particular subvencionado, pero un 30% de la matrícula de los alumnos de los colegios particulares pagados deberían provenir de sectores populares, digamos, y no deberían pagar, o deberían pagar solo lo que el Estado esté dispuesto a pagar por ellos. Evópoli contesta con la ley Machuca, esto era el 30, Evópoli contesta con
la Machuca liberal.
La Machuca liberal, que la Machuca liberal es solo el 10%. Pero esto, ¿qué es lo que es? Un derivado.
O sea, la Machuca liberal es lo mismo, pero voluntario en el fondo.
Pero quedaba claro que era tan voluntario, no sé, en todo caso.
Yo entendí, o por lo que estaba leyendo, y entendí, sí. Además que había todo un debate cuando Matías Walker propone esta ley Machuca obligatoria. Desde Evópoli le dijeron, oye, pero eso se me ocurrió a mí primero, lo dije yo en la campaña, claro. Era una propuesta de Felipe Kast en la primaria.
Claro,
en
fin, absolutamente.
Y ahí salió entonces con este asunto de. Es que iba a decir un término que en realidad es un chiste feo, así que...
Entonces mejor que no.
Pero bueno, que era el dueño de la idea.
Ya, yo sé para dónde
iba a decir y después me di cuenta que sí. El chiste es inapropiado.
Inapropiado.
Bueno, que era el dueño de la idea y por lo tanto por reapropiársela instala todo un problema con el gobierno, ¿verdad? De nuevo, esta idea de Evópoli, como siempre un poquitito en el borde o en la suya con sus temas.
Claro, bueno, ahora, pero recordemos que el verbo rector de todo esto, Consuelo, se llama admisión justa.
Sí. Claro que sí.
El verbo rector es ese, y es el que genera el problema político, y es el que genera, bueno, todo lo que vamos a ver hoy día.
A mí me parece que la ley Machuca tiene una cantidad de cosas súper difíciles de poner en práctica. Es súper, súper buena porque... tiene un montón de incoherencias. A mí me parece una buena idea, para serte bien franco, me parece una súper buena idea la integración, me parece buena idea 30%, porque cuando son un alumno por colegio, ese alumno queda en un gueto, queda como el oso...
¿Y te parece buena idea que sea obligatoria?
No, me parece una buena idea la integración del 30%, si va a ser voluntaria, si va a ser obligatoria, el tema es quién la va a pagar, el tema es que como colegios de 700 mil pesos, los va a pagar con una subvención que es de 100. El niño trae una subvención de 100 mil pesos,
90, aprende, ¿no?
Entonces, sí puede ser, depende, tiene distintas escalas, distintas, pero pongámosle una cifra redonda, 100 o 120 incluso. 120 mil pesos trae un niño de subvención. ¿Cómo va a entrar un colegio de 600, 700 mil pesos, que son precios que existen hoy en los colegios a los cuales se le quiere integrar un porcentaje de personas? Eso uno. Dos, ¿cómo va a haber plata del fisco en colegios que eventualmente tienen o que pueden tener lucro?
Fines de lucro,
donde pueden seleccionar, donde no estuvieron dentro de la ley. ¿Cómo va a ser eso? Es imposible, es una de las cosas fundamentales, que donde hay plata del Estado no puede haber lucro, y para eso se hizo toda la ley que se discutió durante 2 años. Entonces, es curioso proponerlo. Ahora, yo creo que tiene en el fondo tiene es una buena solución la integración, no para destruir las redes, muchas veces para destruir las redes de la élite, no, más bien es para ampliar la élite y para que cada vez sea más la cantidad de gente que tiene acceso, porque los colegios de 500, 600, 700 mil pesos que conocemos, que son los colegios a los cuales van nuestros hijos y muchos de nuestros auditores, y son colegios muy tradicionales.
Y muchos de los parlamentarios que lo proponen.
Casi todos.
Yo creo
que todos.
Sí, probablemente
todos. Yo creo que... lo interesante es que no solamente un tema de integración social. Estos colegios están hoy día, dada la cantidad de plata que tienen, la posibilidad de explorar en nuevas tendencias, nuevas tecnologías y sobre todo nuevas tendencias educacionales. Les voy a poner un ejemplo concreto. Hecho y derecho, el aprendizaje visible. El aprendizaje visible es una tendencia que se está dando en todo el mundo, que en Chile lo están adoptando, que cada cierto tiempo viene una persona a capacitar, los cursos se hacen los sábados en la mañana, a veces por 2 o 3 días, esos cursos valen caros, carísimos, algunos colegios pueden mandar a 5, 6, 7 profesores a capacitarse, y esos profesores ya están en estos colegios entregando este tipo de clases, están modificando la forma de hacer clases en los colegios. ¿Ustedes creen que algún niño de colegio particular subvencionado de menores recursos o municipalizado directamente, ¿puede alguna vez conocer algún profesor que haya sido capacitado en esa materia? Nunca. Entonces, lo que me parece interesante es la integración, es poder subir rápidamente al carro a personas que están en otro planeta. El que sea 30% es relevante, porque si tú pones uno o dos niños por colegio, esos niños van a ser...
¿Y esos niños entrarían por selección?
No, bueno, por eso te digo, la mecánica es la difícil. Puede ser voluntario, puede ser matrícula diferenciada, que ya existe, puede ser que entregue algún tipo de subvención al colegio que quiera adecuar el ingreso de estos niños. No, pero digo,
aparte del aspecto económico, ¿entran por selección? ¿Entran postulando y dando una prueba de selección y dando entrevistas a sus padres? Porque cuando hablamos de que esto es una reacción, admisión justa lo que plantea es esta idea de el mérito, que además que hemos visto ahora que efectivamente estaba súper respaldado por las encuestas, la última CADEM, sí, pues, con todos los chicas que en la marcha de CADEM pone el énfasis ahí, ¿verdad? Que estuvimos anticipando eso la semana pasada, pero es una reacción a decir, bueno, no se puede desmantelar la inclusión, porque aquí lo que se está planteando de parte del gobierno es que se vuelva nuevamente a descremar con la gente teniendo que, los niños, los alumnos teniendo que postular para poder entrar a los colegios de excelencia o a los colegios que tengan proyectos educativos particulares.
Sí, ahora, ahí efectivamente es el punto. No cabe ninguna duda que tendría que ser con los mismos criterios de admisión que tienen esos colegios respecto a sus actuales alumnos. Entonces, yo creo que el proyecto es una muy buena idea, pero es un poquito tramposo en términos que es inaplicable. Y por lo tanto puede ser una bonita discusión en que peleemos cuál es más liberal que el otro, digamos, pero el resultado final sea un resultado complejo. ¿Por qué? Hay varios datos a tener en cuenta. El 30% es un número, y pregunten a los rectores de las universidades que se adscribieron a la gratuidad, el 30% es un número muy complejo. El 30% es lo que puede sobre... Yo conozco muy bien los números de los colegios particulares pagados de Santiago, algunos de ellos, y les puedo decir que un 30% de alumnos que paguen un tercio de lo que paga, o un 20% de lo que paga el resto, pueden significar que esos colegios no queden en números azules. O sea, no, significan que esos colegios no queden en números azules. Eso es un dato a la causa. Por lo tanto, cuando se habla de un 10% probablemente sea un número más manejable. Entonces, tal vez, en ese sentido, quienes propusieron el 10% conocían un poquito más la realidad y entendían que el 10% sí lo podían financiar. El problema práctico es que ese 10% se puede financiar. ¿Por qué? Básicamente no porque el colegio subsidie, sino que le va a subir el precio a los alumnos que pagan para poder cubrir. Porque básicamente los colegios particulares pagados, por más que parezca que vivan en la mayor de las opulencias, dado los costos relevantes, los costos que hay hoy día implica educar, hoy día los colegios prácticamente no tienen excedentes. Y eso es un dato objetivo. Entonces, hay ahí un punto muy, muy, muy para entender. Entonces, yo creo que esta es la típica discusión que queda súper bien, que van a haber buenos muy buenos y malos muy malos. Los malos van a ser aquellos que se opongan a la exclusión y que den argumentos tales como evitemos que los colegios quiebren. Porque los colegios no quiebran, porque como hay lucro y como cobran 600 mil pesos, ganan mucha plata. Y eso es falso.
Oye, pero si vamos al mundo de la realpolitik, porque ayer el jefe de bancada de los diputados del Partido Radical estuvo en La Moneda, estuvo reunido con el ministro Blumel y con el subsecretario Alvarado, y abriéndose a la posibilidad, discutiendo admisión justa, y abriéndose nuevamente a la posibilidad de la selección, ya para el caso de los liceos emblemáticos, diciendo que no quería que fuera un 100%, que es la idea del gobierno, pero que podría haber un porcentaje mayor de selección en los liceos emblemáticos. ¿Ustedes creen que eso podría significar, y estoy pensando en qué actitud podría tomar la Democracia Cristiana, que se ha negado admisión justa y por eso Matías Walker sale con esta idea de la tuya y dos más, en realidad no selección, digamos, sino que inclusión y además en los colegios privados? ¿Podría, yo creo que no, pero podría ir una cosa por otra, decir la Democracia Cristiana, ok, voto a favor de admisión justa si es que ponemos una ley de inclusión obligatoria en los colegios privados?
Yo creo que son dos montañas distintas a subir, porque son dos temas en sí muy complejos, desde la puesta en práctica de lo que significa.
Pero cuando haya avalancha, puede ser, no sabéis cuál es cerro y cuál es de desplazamiento.
Es que realmente me parece súper, a mí me parece una muy buena idea la integración, pero me parece sumamente difícil de llevar a la práctica. Eso es lo que me pasa. Una idea que tiene muy buena inspiración y creo que además tendría muy buenos resultados, desde el punto de vista académico, no solamente integrar a gente a estas redes.
Sí, de hecho, por ejemplo, el día de la tercera traía una entrevista a un machuca, a uno de los alumnos que estuvo en el St. George en su momento. momento, y yo la verdad que tengo una discrepancia profunda. Yo creo que hoy día la sociedad está mucho más preparada para la inclusión que lo que estaba en aquel entonces, y yo creo que hoy día no sería para nada traumático, al menos en los colegios en que eduqué a mis hijos y en los colegios, en muchos de los colegios que conozco, no tendría esta condición traumática que tuvo la inclusión en la época de Machuca, y si la tendría sería relativamente marginal. Pero, y creo que está mucho más preparada la sociedad, y creo que sería bueno. Si lo que pasa es que yo, perdóname por ser tan pragmático, pero finalmente hoy día, una situación como esa, pregúntale a las universidades con gratuidad qué opinan de la gratuidad.
Claro,
sí. ¿Qué opinan de la gratuidad hoy día? O sea, ya, me encanta la gratuidad, pero no quiero quebrarla.
Ese es un punto económico el que tú haces.
Claro, pero que yo sería el primero en oponerme a que recursos públicos financiaran una educación 5 veces más cara.
¿Por qué un niño, por qué el Estado le va a pagar a un niño para ir a un colegio de 100.000 pesos y el mismo Estado le va a pagar a otro niño que sea vecino a un colegio de 700.000 pesos? Eso es muy difícil.
Es muy difícil.
Eso es muy difícil.
Muy difícil de determinar.
O sea, es muy difícil porque si tú le pagaras 700, o sea, si pagaras una matrícula completa, ¿verdad? Si pagaras, no sé, 500 lucas, 400 lucas o ya 350 lucas, la verdad es que podrías tener una educación de excelencia el sistema, en el sistema estatal.
Entonces te rendirían.
Porque al final tiene que ver con calidad de los profesores, con cantidad de profesores, con horas lectivas. Tiene que ver también con todo lo que son las habilidades blandas y los niños. No son capaces de aprender porque el ambiente en los colegios es muy malo.
Sí, Matías,
¿cuántas veces hemos conversado? ¿Cuánto se demora en comenzar una clase?
¿Te das cuenta, Consuelo, que te rendiría 3-1?
Seguimos hablando de la periferia de la calidad de la educación.
Totalmente.
Y seguimos teniendo, escuchen bien, el 30% de las escuelas de pedagogía en Chile no están acreditadas. 30%
bajó,
2019. Las escuelas de pedagogía donde van a estudiar los profesores que van a ir a enseñar a las nuevas generaciones no están acreditadas por el Estado de Chile en su calidad.
Bueno.
No pasan el test mínimo de calidad. Entonces, estamos hablando de la periferia. Son discusiones de salón. 30%, ley esta, ley no sé cuánto, gratuidad para la... Compañero, estamos claros. A la vena de la primera infancia, plata, mucha plata.
Oye.
Y escuelas de pedagogía con profesores que sean la élite. Listo.
Son las 8 de la mañana con 30 minutos, pero yo quiero en este mismo punto derivarnos, pero hay aquí un tema político mucho más de fondo, y que es que la discusión por el pacto administrativo de la Cámara, que parte, que tiene probablemente su punto, no sé si tú estás de acuerdo, Consuelo, tiene su punto así como de choque en Andición Justa. Recordemos que ahí dijeron, oye, el Guillermo Telíez dijo, no, pero mira, si podríamos votar por Silver, siempre y cuando la democracia cristiana se comprometa a votar con nosotros en Andición Justa, creo que en pensiones y en...
Fue a propósito en realidad de migraciones, porque...
Tienes razón, sí, claro.
Porque, y por Sename también, pero claro, si bien, le iba a decir Sabas Chaguán, fue Chaim, perdón, dijo que en Admisión Justa se iba a colocar en otro lugar, digamos que sí iba a estar en la oposición, al final todas las conversaciones y todos los acercamientos, hoy día vemos al Partido Radical, ¿verdad?, que ha estado trabajando en conjunto con la DC, que fue a La Moneda y se allana, entonces... Todo tiene que ver con cuál es la oposición y creo que se vincula todo directamente con lo que conversábamos ayer con Maite Orsini también sobre cómo se va a decidir hoy el Frente Amplio respecto de este pacto administrativo.
Y se están echando no a los radicales y a la democracia cristiana de la alianza. Pero sobre eso ¿cómo se llama? Ya no sé cómo se llaman.
¿Convergencia Progresista? ¿El acuerdo administrativo?
No, ¿Convergencia Progresista? No tienen nombre.
Ah, Convergencia Progresista, sí.
8:32. 8 de la mañana. No, ahí ya me sale igual. 8 de la mañana con 38 minutos.
Acaban de llamar de la embajada para meterte un cóctel en la tarde. ¡Oh, France!
La Legión de Honor. Oye, es la pura envidia, Nico, es la pura envidia.
No, pero sí, insisto, combinar el francés con el inglés me cuesta mucho. Dime. ¿Es verdad que quiero?
Es verdad que son las 8 de la mañana con 38 minutos y que nos acompaña Aldo Lema esta mañana. Aldo, ¿cómo estás?
Hola, Consuelo, ¿cómo están?
¿Cómo estás, Aldo?
Matías, Nicolás, a la audiencia.
Está partiendo Davos, está partiendo el año y todas las perspectivas y todos los datos y todas las encuestas y el FMI y todo es como hacia la baja. ¿Qué hacemos con este 2019, por Dios?
Bueno, es cierto que está partiendo Davos, un Davos un poco deslavado del que no se puede esperar mucho a pesar de que tiene sus títulos rimbombantes y demás, porque faltan los principales líderes y son justamente tanto Trump, Xi Jinping o los europeos que tienen sus problemas, los que en algún sentido marcarían la pauta de lo que puede ser el año en temas más de política y también en términos de políticas públicas como el tema comercial. Pero creo, Consuelo, que generalmente suele pasar que ante la desaceleración del año pasado, del segundo semestre, esa economía mundial que fue de más a menos, haya un sentimiento de pesimismo que realmente quizás está un poco exagerado, así como en el 2018 hubo una exageración con el optimismo, y tanto los analistas como los propios bancos de inversión, los propios estudios, ya sea de organismos multilaterales u otros, tienden a veces a mirar un poquitito más con el retrovisor que en el parabrisas de lo que puede venir. Hay muchos riesgos, hay mucha incertidumbre, pero uno podría concluir que...
Es que te mencionaba lo de Davos a propósito solamente de la encuesta esta que salió en el día de ayer, que creo que la hace Pricewaterhouse, siempre anticipándose como para comenzar Davos, y todos los CEO súper pesimistas, o sea, el pesimismo de los CEO de Estados Unidos respecto de lo que van a hacer la economía en los próximos 12 meses es bien importante. O sea, sube de los que son pesimistas de un 3 a un 28%, y en América Latina suben de un 5 en comparación con el año pasado en esta misma encuesta, de un 5 a un 23% de los CEO que creen que la situación económica en los próximos 12 meses va a estar peor que la del año pasado.
Así es, efectivamente las expectativas se han deteriorado, todavía están en niveles que, como mencionaba en el día de ayer Lagarde, en la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, esto refleja un escenario de desaceleración, en parte por lo que ya ocurrió en el segundo semestre, no necesariamente porque vaya a haber una desaceleración adicional en este 2019, pero además también mencionó, y creo que es importante destacarlo, que esto no permitiría hoy concluir que estamos en un escenario recesivo ni cerca de la economía mundial. O sea, el Fondo Monetario estima que el crecimiento mundial va a estar en torno al 3.5%, siempre esas cifras pueden ser revisables, pero creo que coinciden con muchos otros estudios y análisis a inicios de año, y 3.5% obviamente que no es el boom del final de la década pasada ni del principio de esta década. Pero es mejor de lo que se ha tenido, digamos, durante varios años entre el 2011, 2012 y el 2015-2014. O sea, un poco menos de lo que vimos recientemente, pero todavía una cifra razonable. Ahora, esa cifra evidentemente está sujeta a una enorme incertidumbre, y yo creo que ese es el punto que probablemente los CEOs, los gerentes generales de las principales compañías y los propios analistas a veces hoy tienen dificultades para dimensionar hacia dónde va a moverse la economía mundial en un contexto de mucha más incertidumbre, y sobre todo incertidumbre política. La buena noticia es que durante estas tres primeras semanas, la incertidumbre más bien económica, reflejado en los precios de los activos, reflejado en las bolsas, reflejado en la volatilidad, en la propia bolsa chilena, que en tres semanas ha subido 7-8% en pesos y casi 11% en dólares, eso refleja un cambio respecto al escenario más pesimista de finales del año pasado. Todavía no permite concluir de que estemos estabilizándonos, pero sí, efectivamente, yo creo, tiendo a pensar que uno podría concluir que de los dos grandes motores de la economía mundial, acá hay enorme tiempo dedicado al Brexit, y tú lo verás ahí en Londres, en el Reino Unido, en Europa en general, como el tema central, y también en nuestros países de debate público y de debate en la prensa, pero al final lo relevante acá son China y Estados Unidos. Esos marcan la pauta de la economía mundial. Y lo que hoy podríamos concluir es que ni se ve un sobrecalentamiento de Estados Unidos, que era lo que se discutía hasta mediados del año pasado, pero también parece exagerado empezar a hablar de un sobreenfriamiento de Estados Unidos. O sea, en 4 o 5 meses pasamos de que Estados Unidos estaba con riesgo de estar en una economía sobrecalentada a una economía sobreenfriada. Y también ha pasado lo mismo con China. Hay momentos en donde se discute sobre su sobrecalentamiento, ahora estamos de nuevo un poco quizás exagerando sobre una situación de aterrizaje duro que creo que las autoridades chinas en el pasado han demostrado que pueden manejar relativamente bien. De modo que es cierto que hay incertidumbre, es cierto que hay pesimismo, pero creo que quizás eso está más bien definido mirando el retrovisor más que por el parabrisas.
Esta cosa, o sea, estamos siendo un poquito pendulares, para no decir bipolares,
¿no? Siempre hay un poco de exageración porque los precios de los activos y las bolsas, etcétera, tienden a marcar mucho el debate público y más en este contexto de polarización política, que es el factor que creo que a veces los economistas tenemos más dificultades de dimensionar. O sea, vivimos hoy en un mundo mucho más incierto en la parte política, y eso evidentemente, no sé, la polarización que en ese terreno existe también a veces generalmente se transfiere a la economía, y por eso tenemos algunas dudas que me parece que se pueden ir disipando. Yo creo que el 2019 no va a ser un año tan pesimista como se sugiere en esas encuestas, que esos problemas pueden venir más hacia el 2020. Y no perdamos de vista, Consuelo, habíamos conversado esto hace 2 meses, que un tema clave acá era lo que la Fed pudiera hacer para nuestros países, sobre todo. Y la Fed ha marcado desde hace ya varias semanas un cambio claro en su sesgo, a un sesgo menos restrictivo, una Fed menos restrictiva, y eso ha tenido un impacto positivo. Quizás no es lo suficiente, no es un reimpulso de la magnitud de otros en el pasado, pero es un reimpulso marginal positivo que creo nos va a favorecer, que va a favorecer sobre todo a economías como Chile, en el sentido que tiene mejores fundamentos, tanto económicos como políticos, de los otros países que vemos en la región. Incluso aquellos que se veían mejor, como México, por ejemplo, hoy hay muchas más dudas, o Colombia, también hay muchas más dudas respecto a su desempeño.
Ahora, hay una pregunta, Aldo, que es muy relevante. Porque miramos a China y miramos a Estados Unidos, y todos, como que la mirada sobre Estados Unidos era algo que nos preocupaba mucho, sobre todo por los problemas de déficit eventuales Estados Unidos tiene un problema de déficit, pero un problema de déficit con el cual ha logrado navegar durante mucho tiempo. Pero había quienes sostenían que la rebaja de impuestos de Trump no se iba a compensar con aumentos de actividad, y que finalmente lo de Estados Unidos es una bomba de tiempo que finalmente va a terminar por estallar. ¿Tu impresión sería o que no existe la bomba de tiempo, o que si esta existe no es para el 2019 que vayamos a tener problemas?
Yo creo que ese tema del déficit fiscal americano y de su nivel de deuda es un tema preocupante, efectivamente, pero lo es en tanto Estados Unidos estaba cerca del pleno empleo, y por lo tanto más estímulos podían generar inflación. La principal amenaza para Estados Unidos en este ciclo era que la inflación finalmente apareciera y eso llevara a una Fed muy restrictiva que evidentemente nos dejara a América Latina, a nuestros países, en serios problemas como en el pasado. Por un lado, hemos visto que la inflación ha estado muy contenida. Las expectativas de inflación a 2 años hoy en Estados Unidos, reflejada en los precios de los activos, esto es, aquellos que se están jugando dinero, mucho dinero, en comprar y en vender, están en torno a 1,2%. O sea, no hay un escenario de inflación a portas que evidentemente llevará a esta Fed a tener que subir incluso más la tasa de interés. Al contrario, de lo que estamos hablando es que la Fed podría estacionarse cerca de 2,5%, 3%. Y esa es una buena noticia, no solo para Estados Unidos, de que la inflación, por holguras, porque, por ejemplo, el efecto inmigratorio del pasado, del aumento en la tasa de participación, trabajadores desalentados que se fueron por la crisis del mercado laboral, que han vuelto al mercado laboral, y una economía que ha logrado crecer sin generar inflación en todo este tiempo, sin que los salarios hayan repuntado a tal nivel que comprometieran la meta de inflación, evidentemente que quita el temor de que la situación fiscal y el impulso fiscal que se veía como un poco a contramano en un momento en donde la economía estaba en pleno empleo generara desequilibrios. Entonces, de algún modo, el riesgo de los niveles de endeudamiento, del déficit, puede ser un problema a futuro, pero no parece que en el corto plazo vaya a generar complicaciones en el manejo macro, y por lo tanto uno pensaría, digamos, de que una economía americana sin sobrecalentarse ni sobreenfriarse, con una Fed con una tasa relativamente baja para la historia, nos termina favoreciendo en un año más quizás de lo que se podía haber pensado. No quizás lo que nosotros teníamos en el escenario básico, que básicamente siempre hemos hablado como el 2020, un año más complejo, pero sí, efectivamente, respecto a lo que estuvo el segundo semestre del año pasado proyectándose, que podía terminar en un escenario de un dólar muy fuerte a nivel global, de caída de materias primas, de Estados Unidos sobrecalentado y teniendo que quitar esos estímulos por el lado monetario, que nos complicara bastante más de lo que hoy parece nos va a complicar.
Muchos de los factores que tú entregas, Aldo Lema, tienen que ver con factores internos o domésticos. No todos, pero muchos. Pero hay un factor que es externo y que no maneja Estados Unidos, que es el que ya hemos leído casi hasta el hartazgo en los medios, que tiene que ver con la guerra comercial. ¿Cuánto influye a desestabilizar todo lo que domésticamente puede armar el gobierno, la Fed, los estímulos monetarios, en fin, y con lo que pase con un gigante que le puede hacer el contrapeso afuera?
Bueno, ese es el otro factor de incertidumbre más relevante, porque eso sí está ocurriendo entre los dos actores principales de la economía mundial, entre China y Estados Unidos. Y los dos tienen razones en algún sentido para defender sus posiciones. Creo que Estados Unidos en parte tiene razón porque China ha tenido políticas comerciales poco competitivas en algún sentido, ha tenido políticas industriales, capitalismo de Estado, subsidios sectoriales, etcétera, poco respeto a los derechos de propiedad intelectual. Entonces, en ese sentido, digamos, China, por otro lado, hoy tiene los incentivos puestos para acordar con Estados Unidos porque ve que la economía podría tener una desaceleración mayor. Yo creo que eso sigue en el escenario que hemos conversado en algún tiempo atrás. Los incentivos siguen puestos para que haya un acuerdo. Ahora, es un acuerdo que probablemente va a ser un acuerdo frágil, un acuerdo que en algún sentido puede y no sostenerse mucho en el tiempo. Y eso es la incertidumbre de nuevo hacia futuro. Pero creo que de aquí a que en este periodo de negociaciones, si yo le tuviera que asignar una probabilidad a cómo va a terminar por lo menos esta primera etapa de negociaciones, me parece que la probabilidad hoy es alta de que haya un acuerdo que genere expectativas, al menos de corto plazo, de mejores relaciones entre China y Estados Unidos. Porque los dos tienen los incentivos puestos en esa dirección. No olvidemos que Trump tiene la elección de 2020 ya en el horizonte. Y que por lo tanto necesita que esta economía mantenga su dinamismo este y el próximo año. Por eso presiona la Fed, etcétera. Y por eso probablemente está dispuesto a acordar con China. Y China, por otro lado, ha tenido su menor tasa de crecimiento en 28 años. De manera que también necesita dar señales desde algún ámbito más del que de donde tiene más municiones, porque se le han ido terminando las municiones a China en materia fiscal. O sea, hoy China, la verdad es que usó mucha política fiscal en la crisis del 2009, mucho gasto público, mucho gasto en infraestructura, aumentó su nivel de endeudamiento, mucho crédito y sus bancos están con problemas. Lo hizo en el 2009 y lo volvió a hacer en el 2015. La tercera vez ahora, en una década, significaría que los riesgos de que se empiece a ver que los problemas de endeudamiento del sector público en China, que hacen sostenible su deuda, por ejemplo, son mayores. Tiene margen por el lado de la política monetaria. China está poniendo estímulos en marcha y esos estímulos probablemente van a estabilizar su crecimiento en torno al 6.5. Si a eso le sumamos un acuerdo en materia comercial, veríamos quizás hasta algún rebote en el crecimiento de China durante este año. De modo que yo creo que, concluyendo un poco para Chile, el escenario externo que parecía deteriorarse a una gran velocidad en el segundo semestre y que todavía está reflejado en ciertas expectativas pesimistas, quizás empieza a estabilizar, ya lo reflejan los precios de los activos, la bolsa y otros, y eso quizás termine, digamos, con un crecimiento este año no muy distinto al del año pasado, quizás unas décimas menor, pero completando un bienio de desacople significativo respecto a América Latina. O sea, el Fondo Monetario bajó nuevamente las proyecciones de crecimiento para América Latina, y en el caso de Chile, hasta ahora no han habido cambios significativos. Se mantienen probablemente entre 3 y 4%.
O sea, finalmente, Aldo, tenemos un escenario, comillas, no vamos a decir, o sea, porque tú al principio decías algo así como que nos habíamos pasado pesimistas. O sea, ¿nos habíamos pasado de optimistas?
Y ahora nos estábamos pasando a excesivamente pesimistas.
Y en ese sentido,
yo centraría el péndulo.
Centraría el péndulo, y en el caso de Chile, con un sesgo un poco más positivo que negativo.
Exactamente. De un crecimiento entre 3 y 4%, que comparado con el mundo es favorable, comparado con América Latina también, obviamente comparado con los asiáticos nos da espacio para tomar medidas políticas, etcétera, que nos acerquen más a ese ritmo de crecimiento asiático que Chile claramente hoy no tiene.
Aldo Lema, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Me quedé leyendo otras cosas de Davos, este Davos deslavado, a lo que hay que poner mucha atención, uno, a toda la gente que no está, claro, todos los líderes mundiales, pero va a ser el debut internacional de Bolsonaro. Así sí, es. Y eso va a ser bien interesante.
Y además Consuelo, el tema clave del gobierno de Bolsonaro, que es la reforma previsional, supuestamente algo va a anunciar en Davos y luego con más detalle en Brasil esta semana o más tardar a principios de la próxima. Y ese es un tema clave porque evidentemente ahí se juega parte de la estabilidad fiscal y del posible mejoramiento en crecimiento que tenga Brasil.
Y todo el mundo dice que va a ser bastante descafeinada. Oye, nos queda debiendo Aldo la crónica de su viaje por Cuba. Hizo un viaje a la Cuba profunda, así que esa nos la queda debiendo otra vez.
Para la próxima.
Aldo Lemo, le va a salir gracias. La competencia al Pato Fernández, va a escribir un libro, La experiencia de Aldo en Cuba.
No puedo competir con ese libro. Ni con ese ni con los de Padura, que los leí también, excepcionales.
Bien, pues nos vamos. Salud suspende permisos excepcionales para contratar médicos extranjeros sin el examen en UNACOM, a pesar de que atenciones públicas podrían bajar. ¿Estás de acuerdo? Es la pregunta del día en Radio Duna. ¿Y lugares notables? Bueno, un lugar en que mucha gente ha estado, yo no puedo decir todo el mundo. Machu Picchu.
Ah, qué lindo.